El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que mira ya al Coliseum de Getafe, porque a las 9 de la noche vamos a cerrar ahí la 12ª jornada en Primera División, el partido Getafe-Cádiz, y no es cualquier cosa para el Getafe porque de ganar en casa, la verdad es que puede dar un salto importante en la clasificación. 12 puntos para el Getafe, 10 para el Cádiz, que está en la zona baja de la tabla. Última hora desde el Coliseum. Javi Rodríguez, buenas tardes.
Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, por el momento en un Coliseum bastante tranquilo en cuanto a afluencia de aficionados se refiere. Mucho tráfico en los aledaños, pero la realidad deportiva es que el Getafe recupera a 3 de los 5 lesionados, que solo deja en la enfermería a los 2 de larga duración, como es el caso de Arambarri y Enes Unal. Los demás estarían disponibles para José Bordalás en un Getafe que no gana desde hace ya unas cuantas jornadas, que se pegó un festín goleador en la última semana en el partido de la Copa del Rey, que espera seguir esa misma tónica para intentar batir a un Cádiz que, como decías, tampoco llega en su mejor momento, ya que no gana desde el 1 de septiembre. Encuentro de necesidades para cerrar esta jornada liguera aquí en el Coliseum a partir de las 9, Getafe-Cádiz.
Desde las 8 y media en la sintonía de Onda Madrid, a partir de las 8 y media, fútbol en directo en la radio del Deporte de Madrid. Y ahora lo primero que hacemos es intentar ordenarte toda la actualidad del día, Rodrigo y yo ya en titulares.
Jude Bellingham tiene una luxación de hombro, no es grave, pero le limita. El inglés decidirá mañana con Ancelotti y los médicos si juega el miércoles contra el Braga. Ceballos no volverá hasta después del parón. Ante el Rayo, el Real Madrid se quedó sin marcar por primera vez esta temporada, pero hay debate sobre la falta de gol. Habla un goleador, Raúl González.
El equipo tiene gol, son partidos y son momentos. Vinicius es un jugador muy importante del club y tiene el apoyo de todo el mundo, de los aficionados, y va a seguir dándonos muchas alegrías. Esto no es individual, es colectivo.
Y hablando de goleadores y brasileños, Endrick, a sus 17 años, futuro futbolista del Real Madrid, convocado por primera vez por la absoluta de Brasil.
Y estamos metidos de lleno en una semana de Champions. Ya es la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones para los nuestros. Mañana, Atlético de Madrid-Celtic en el Metropolitano a las 9, desde las 8 y media aquí en Onda Madrid. Los rojiblancos son segundos con 5 puntos, una victoria cerca el pase, desde luego a los octavos. Correa puede ser la gran novedad en el 11 del Cholo.
Es un partido extraordinario el que tenemos que jugar mañana, y obviamente está la ilusión de parte del equipo de hacer un gran encuentro y obviamente corregir como siempre hacemos y centrándonos obviamente en el momento que nos toca jugar, que es Celtic.
También mañana Shakhtar Donetsk, Barcelona, en el exilio de Hamburgo. Xavi cumple 2 años en el banquillo culé.
Que hemos ido cumpliendo los objetivos que nos habíamos marcado nosotros como staff y que nos había marcado el club. Llegamos a una temporada, en la mitad de temporada, muy difícil. Pienso que hay que recuperar la excelencia en cuanto a juego y en eso estamos. Estamos trabajando, creo que hemos hecho un muy buen trabajo. Siendo honestos, en general estamos a mitad de camino para recuperar a un Barça grande.
Y si miramos la clasificación de la Liga, nos encontramos al Girona como líder en solitario, con 2 de ventaja sobre el Madrid, 4 sobre el Barça y 6 sobre el Atlético. El técnico del milagro, Michel, vuelve el sábado a Vallecas. Con el punto del Bernabéu, el Rayo de Francisco se queda ahora a 2 de Europa.
Gran fin de semana en segunda. El Ega es más líder tras golear en Cartagena. Ya le saca 4 puntos al Sporting y Borja Jiménez, su entrenador, mira cerca para llegar lejos.
No voy a cambiar mi discurso porque es nuestro primer objetivo. Hace 3 meses veíamos lejísimos los 50 puntos, ahora los vemos un poquito más cerca. Creo que es un buen aviso para todo el mundo de decir que no podemos relajarnos ni lo más mínimo.
Y el Alcor ya gana en casa. Tras vencer al Racing, los alfareros suman 13 puntos, los mismos que el Villarreal B, que marca la salvación. Por cierto, Luis Miguel Ramis, nuevo entrenador del Español.
Y en la Liga F el Barça sigue intratable, le metió 8 al Sevilla. El Real Madrid ganó al Alavés en Vitoria y es segundo a 3 puntos, derrotas del Madrid Club de Fútbol Femenino y también del Atlético de Madrid, que les dejan en la tercera y la quinta plaza de la tabla.
Baloncesto, nueva victoria del Real Madrid en la ACB, esta vez en Granada. Los blancos son líderes con 8 de 8. En Aleboro, triunfos de Estudiantes y Fuenlabrada. Y hoy se ha concentrado en Madrid la selección femenina, que jugará ante Croacia y Tenerife, partidos clasificatorios para el Europeo de 2025.
Ante Tenerife, imagino que no. Pero ante Croacia, seguro. No pasa nada.
Jugará en Tenerife el segundo partido. Sí.
Eso es. Bueno, y otro de los nombres, evidentemente, del fin de semana, Fernando Alonso, que volvió a dar su mejor versión en Brasil. Fue tercero por 53 milésimas tras una carrera, una pugna, una última vuelta para el recuerdo, sin duda, con Checo Pérez.
Me dijo que buena carrera, que se había divertido, que había sido muy limpia la lucha y que enhorabuena, que ojalá tengamos más. Y le dije que nunca más se le ocurra ponerme bajo esa presión, que ya tengo una edad.
Triunfo final, como siempre, para Verstappen. Carlos Sainz acabó sexto.
Y tenis, con el de París, Novak Djokovic se dispara a los 40 Masters 1000. El serbio es el gran favorito para coronar la temporada en el torneo de maestros y cerrar el año como número uno mundial. Y ya está en Sevilla el equipo español, que va a disputar la fase final de la Copa Billie Jean King. La competición empieza mañana en la Cartuja. Será el regreso de Paula Badosa tras 4 meses lesionada.
Anda el Getafe a mitad de camino entre hacer un buen arranque de temporada y un arranque bastante flojo, porque está decimosegundo en la tabla, pero es que lleva 5 empates seguidos. Javi, 5 empates seguidos que, sobre todo en casa, han supuesto 2 victorias, 3 empates, es dejarse en el camino muchos puntos.
Sí, sobre todo diría, Nacho, por las sensaciones de este Getafe, que como dices viene de empatar en las últimas jornadas frente a Athletic Club, Villarreal, Celta de Vigo, Betis y Mallorca, en una serie de encuentros en los que el equipo de Bordalás casi siempre ha tirado del cero-cerismo, podríamos decirlo así, con poca efectividad en la área rival y de momento salvando los muebles gracias a grandes intervenciones de David Soria y también a esa línea defensiva que, a pesar de estar mermada, poco a poco va completando los partidos en la misma línea de lo que quiere Bordalás.
También es verdad que llega un Cádiz que lleva 7 partidos sin ganar.
Sí, eso decíamos, desde el 1 de septiembre no gana el conjunto gaditano y eso es un toque de atención para el Getafe, que si quiere estar en los puestos medios de la tabla y mirar a objetivos más grandes, tiene que empezar por hacerse fuerte en casa contra rivales como este Cádiz, que no llega en su mejor momento y que evidentemente acaba de llegar al estadio y que llegará con la intención de aguarle la fiesta al conjunto madrileño.
¿Ha anunciado Bordalás ya el 11?
No, de momento no tenemos el 11 de Bordalás, tampoco tenemos el del Cádiz, estamos a la espera. Entendemos que ahora, en cuanto a una hora del partido aproximadamente, ya se haga oficial ese 11, pero no creo que difiera mucho de ese 11 tipo que tiene Bordalás, teniendo en cuenta, como te contaba en la previa, que recupera a 3 hombres que estaban en el dique seco, que estaban en la enfermería, que parece ser que no van a ser de la partida, como podría ser el caso de Damián Suárez, que es un habitual en el conjunto azulón. Pero por lo demás, todo en orden para un Getafe que viene, recordamos, de meterle 12 al Tardienta en la Copa del Rey el pasado miércoles.
Bueno, nuestro pro esta noche en la edición especial del Partido de la Onda va a ser Jordi Codina. Hola, Cody.
¿Qué tal? Buenas noches, Nacho.
Bueno, pues tenemos que ver hoy un Getafe un puntito más firme en casa, ¿verdad? Porque no vale con que la gente esté volcada, con que el equipo ande dando unas sensaciones, bueno, de equipo sólido. Es que hay que sumar si no te quieres empezar a meter en líos, ¿eh?
Eso es. Yo creo que, bueno, que hay que hacer el punto del otro día fuera de casa, uh-huh. Hay que hacerlo fuera y hay que hacerlo bueno hoy aquí en casa, ¿no? Intentando salir a ganar al Cádiz, que yo creo que encima va a ser un rival directo por la salvación. Y yo creo que el Getafe tiene que salir a por el partido desde el primer minuto, meterle mucho ritmo intentar por delante cuanto antes.
Sí, hablabas de eso, de meterle mucho ritmo, porque el Getafe tiene gol arriba, tiene muchos delanteros, pero hay que empezar a encerrar al Cádiz de entrada, porque si no, al final, yo no veo un Cádiz hoy demasiado valiente. Al Cádiz sumar fuera le vale, lleva 7 sin ganar, ¿eh?
Eso es. Yo creo que el Cádiz va a plantear un partido más defensivo y por eso mismo yo creo que el Getafe debería, pues eso, ¿no? Salir a morder, a atacar, sobre todo al principio, ¿no? Intentar meter ese miedo en el cuerpo, ese miedo escénico que se le llama, ¿no? para ver si el Cádiz se acongoja un poquito, incluso a ver si podemos adelantarnos en el marcador, ¿no? Pero bueno, hay que ver a ver que, cuáles son las armas con las que sale Bordalás y cuáles son las armas con las que sale el Cádiz, ¿no? Pero vamos, yo creo que la idea debería ser esa.
Empezar muy fuerte, metiéndole mucho ritmo a la primera parte. Bueno, Codina, Javi, luego os escuchamos a partir de las 8:30.
Venga, un abrazo, perfecto. Hasta ahora.
Abrazo.
Bueno, va a ser nada, un punto y seguido entre la Liga y la Champions, porque esta noche rematamos la Liga, mañana tenemos Champions. Hola, Bonilla, buenas noches o buenas tardes. Es que lo veo ya todo tan oscuro que me parece más tarde de lo que es.
Hola, Nacho, buenas noches.
Buenas noches. El Atleti prepara el partido de mañana contra el Celtic. Va a ser a las 9 en el Metropolitano. Este Atleti que llega con el bajonazo de lo que pasó el viernes en Las Palmas.
Sí, evidentemente, pero es otra competición y además es una competición donde tiene que conseguir los 3 puntos en el Estadio Metropolitano ante Celtic y ante el Lazio, que son los dos rivales que le quedan en esta fase de grupos al conjunto rojiblanco por jugar en Madrid. Pues esos 6 puntos no se tienen que ir indudablemente del casillero de los del Metropolitano si es que quieren estar en los octavos de final. Es verdad que fue un bajonazo el pasado viernes el caer ante la Unión Deportiva Las Palmas, donde se tenían muchas esperanzas de conseguir los 3 puntos, de conseguir el liderato, aunque hubiese sido pues un liderato de unas horas en Primera División, pero las cosas que no fue ni mucho menos un gran partido ni un buen partido de los rojiblancos y cayeron por 2-1. Pero como te digo, es otra competición, una competición donde no va a poder jugar Rodrigo De Paul, que es baja por sanción. Recordemos que en Glasgow fue expulsado el futbolista argentino, que Lemar, Reinildo y Memphis van a ser baja por lesión. Reinildo, al igual que Samuel Lino, ha entrenado en estas últimas fechas con el grupo, pero Reinildo todavía no tiene ni mucho menos el alta médica después de estar muchos meses en el dique seco. Samuel Lino ya está recuperado y este sí, seguramente mañana, que es cuando va a dar la convocatoria Diego Pablo Simeone, entrará en esa lista de convocados.
Situación del grupo antes del partido de mañana. El Feyenoord es líder con 6 puntos, Atlético de Madrid tiene 5, Lazio 4, Celtic de Glasgow, los escoceses llegan a Madrid solo con 1 punto. De lo que ha dicho hoy Simeone en la víspera, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
Pues mira, que solo quieren hablar del partido ante el Celtic de Glasgow, que se le ha preguntado a Diego Pablo Simeone por aquello de su renovación hasta el 2027 y él simplemente ha dicho una palabra, Celtic. Se le ha preguntado por la renovación también al futbolista del Atlético de Madrid que ha salido en esa rueda de prensa oficial, Mario Hermoso, por lo mismo, porque recordemos, acaba contrato el próximo 30 de junio y ha dicho que únicamente está pensando en el Celtic de Glasgow. Así que yo creo que están muy confiados y muy conscientes los jugadores de Diego Pablo Simeone de lo que se juegan mañana en el Estadio Metropolitano.
Bueno, tenemos que enfrentar el partido con la intención que se merece. Seguramente en nuestro estadio esperemos que podamos tener un gran apoyo de nuestra gente. Eso siempre invita a tener ese plus que siempre hablamos que tiene el equipo. Y nos vamos a enfrentar a un rival que tiene buenos inicios y que, bueno, esperemos nosotros poder estar a la altura de lo que pide el partido.
Vale. Pues recordemos que el Atlético de Madrid es segundo tras Feyenoord. 6 puntos tiene el Feyenoord, 5 puntos tiene el conjunto del Atlético de Madrid, pero para Diego Pablo Simeone el grupo está muy parejo a falta de 9 puntos.
Veo un grupo muy parejo, la verdad que los resultados lo muestran. Creo que el Celtic ha merecido más en los partidos con el Feyenoord y con la Lazio y bueno, ahí vemos los números que seguramente de acá al final nos terminaremos sacando puntos entre todos y evidentemente aquel que tenga la mayor regularidad llegará al objetivo que es pasar el octavo de final.
Sí, hablaba Bonilla del tema de la renovación. La pregunta a Simeone se la va a ir haciendo la prensa una semana tras otra hasta que sea oficial.
Sé que te preguntamos cada rueda de prensa por tu renovación, pero prácticamente está todo hecho. No sé si puedes ya confirmar este extremo, que ya prácticamente la cosa está muy, muy cerquita antes del partido de la Champions.
Celtic.
Y ya está, y de ahí no le sacas ni una palabra. Pero hoy, en Televisión Española, han hablado con Miguel Ángel Gil, con el consejero delegado del club, y sí ha dado una pista más.
Para crecer necesitas estabilidad y para tener estabilidad necesitas resultados. Y Diego hasta ahora es sinónimo de resultados y por eso ojalá que hagamos estos 3 años más. Todavía no está cerrado, pero yo creo que está en el buen camino y que Dios quiera que hagamos otros 3 más después.
Bueno, pues dice el consejero delegado que no está cerrado, pero casi que es lo que ya a estas alturas todo el mundo sabe. Hablábamos de ese nuevo Atlético de Madrid que no vimos el viernes en Las Palmas, pero que sí da la impresión de que es un Atlético de Madrid diferente. Bueno, lo reconoce el mismo Mario Hermoso.
Me encanta, ¿no?, asumir ese rol de ayudar al equipo a que seguir creciendo el juego desde atrás. Yo creo que se ha visto un Atlético de Madrid protagonista, ¿no?, y que a mucha gente le gusta y le engancha, ¿no?, que aparte de todo lo que tenemos de trabajo, de esfuerzo, de unión, dar ese paso al frente, ¿no?, y dar ese salto, ¿no?, para seguir creciendo, para seguir adaptándote a lo que viene, ¿no?, y al fútbol que viene por delante.
Boni, si te digo hoy a falta de 24 horas que pintes el 11, ¿quiénes te salen?
Pues Oblak en portería, Nahuel Molina, Savic, Witsel, Hermoso y Riquelme en defensa, Coque, Griezmann, Barrios o Llorente, que yo creo que es la única duda que mantiene Diego Pablo Simeone para el 11 de mañana en ese centro del campo, con Correa y Morata en punta de ataque. Es con lo que ha probado en el día de hoy y seguramente será muy poquitas novedades. Debe haber el 11 que salga mañana ante el conjunto del Celtic.
Mañana a las 9, desde las 8:30 aquí en Onda Madrid. Esta semana los dos madrileños juegan en casa, mañana el Atleti y el miércoles en el Bernabéu será el Real Madrid el que reciba al Braga. Un Real Madrid que en Europa, Laura, lo tiene todo hecho.
El Real Madrid se pone en modo Champions. El miércoles recibe al Braga en el Bernabéu en la cuarta jornada de la competición europea. Jude Bellingham puede ser el gran damnificado tras el partido del Rayo Vallecano. Se confirma la luxación de hombro y hoy no ha saltado al césped. Mañana decidirán si puede o no jugar contra los portugueses, aunque la idea es no forzarlo. El inglés ha lamentado en redes sociales no haber podido materializar alguna de las ocasiones que tuvo frente al Rayo. Mucho se habla de la Bellingham dependencia del equipo y es que sus números de cara a puerta sin ser delantero llaman la atención de quien sí lo fuera, por ejemplo, el entrenador del Castilla, Raúl González Blanco.
Yo entreno a jugadores que tienen su misma edad y él está muy por encima en muchos aspectos. Que es verdad que está marcando más goles a lo mejor de lo que todos esperábamos, pero creo que bueno, tiene todo. Sabe jugar, sabe dar asistencias, que corre por el equipo, que marca goles. Creo que se ha integrado y se ha adaptado fenomenal. A ver si que continúe y durante muchos años.
El empate frente al Rayo deja debates abiertos. Todo lo que no sea ganar siempre lo es en el Real Madrid. La falta de gol es uno de esos debates, pero también la poca reacción que hubo desde el banquillo en la segunda parte, con cambios tardíos y poco acertados. El encargado de ello es Carlo Ancelotti, que prefiere ver el lado positivo de la situación.
En la tabla estamos muy bien, estamos en la pelea, estamos muy bien en la Champions. Drama no hay. Hay confianza que vamos a hacer las cosas bien.
El que no estará seguro frente al Braga será Ceballos, que sigue con trabajo en solitario y no se le espera hasta después del parón de selecciones. Mañana último entrenamiento a las 11 de la mañana, tras el que escucharemos de nuevo a Carlo Ancelotti y a un jugador antes de conocer la convocatoria para la cuarta jornada de la Liga de Campeones.
No hay drama, Rodrigo, es verdad, pero sí que hay datos que dibujan una foto un poco borrosa del Real Madrid, sobre todo, si, como decía Laura, si hablamos de goles.
Hay cierta preocupación porque si no marca Jude Bellingham, al Real Madrid le cuesta más en ganar sus partidos. Es la primera vez contra el Rayo que se quedó con la portería o que se quedó sin poder marcar un gol, pero es verdad que los números, más allá de Bellingham, son preocupantes. Vinicius solo ha marcado 3 en toda la temporada, 2 de ellos en el Campeonato Nacional de Liga. Por eso hemos ido a preguntar a quien sabe si es verdad que el Real Madrid tiene un problema o no de gol. Los que se han vestido de corto han lucido la camiseta blanca y además alguno de ellos incluso ha jugado en esa demarcación de delantero. Hemos preguntado a Luis Milla, a Dani García Lara y a Raúl González y además hay disparidad de opiniones.
Bueno, ahí tendrán que gestionarlo en el club, tendrá que gestionarlo su entrenador, siguiendo dándole la confianza que necesita un jugador, porque al final además es un jugador joven, no deja de ser un jugador joven, un jugador que ya está en un gran nivel, pero es un jugador joven, que va a tener momentos buenos, momentos no tan buenos, y por ahí es una gestión de su entrenador y es una gestión individual.
Bueno, yo creo que le está costando encontrar ese punto de juego y sobre todo en cuanto a gol. Hubo un par de acciones en las que reclamó al público también esa ayuda y el público no respondió del todo bien. En cuanto marque goles, en cuanto vuelva a coger otra vez esa puntita de velocidad, en cuanto vuelva a sentirse el importante en el equipo, creo que mejorará su rendimiento, ¿no? Pero a todos nos pasa. Muchas veces el comportamiento del terreno de juego va asociado al rendimiento y ahora Vinicius no está teniendo el rendimiento que el año pasado tuvo, que fue muy alto.
El equipo tiene gol. Son partidos y son momentos. Vinicius es un jugador muy importante del club y tiene el apoyo de todo el mundo, de los aficionados, y va a seguir dándonos muchas alegrías. Esto no es individual, es colectivo. Nos faltó meter un gol, con un gol hubiésemos ganado. Estaríamos hablando de otra cosa.
Sí, probablemente tiene razón Raúl, se estaría hablando de otra cosa, pero también hay otra realidad de la que cada vez hay más gente convencida, que es que entre los líos que le meten a Vinicius y los enredos en los que él se mete, está poniendo el foco donde no debe.
Sí, está siendo más noticia por esos enredos, por esas refriegas, que por los goles que lleva marcados esta temporada. Además, a veces en partidos donde no hay gran cosa, ¿no? Que no se justifica que haya conflictos dentro del terreno de juego. Si hay alguien en el planeta fútbol que puede hablar de deportividad, que puede aconsejar a un joven, que puede ser ejemplo durante toda su carrera de haber sido un futbolista limpio, es Carles Puyol. Y por eso creo que tiene más valor que quizá otra opinión escuchar lo que piensa el futbolista ex del Barça en torno a la actitud que estamos viendo de Vinicius.
Yo creo que Vinicius es un grandísimo jugador. Me encantaría hablar con él y decirle lo que yo pienso, lo que siento como compañero de fútbol, porque creo que es un jugador que marca diferencias, muy buen jugador y que tendría que ser admirado en todos los campos, aunque vayas al campo rival. Final han venido jugadores al Camp Nou que defienden la camiseta del equipo rival, pero que en el fondo los admiras, ¿no? Porque son grandes futbolistas y yo creo que Vinicius lo es, y en algunas cosas pues igual si cambiase su actitud pues tendría más reconocimiento.
Ojo al mensaje de Puyol, que es de mucho calado. Pero bueno, más allá de si Vinicius y los enredos, la realidad es que el Madrid este año, a estas alturas en Liga, por ejemplo, lleva 23 goles, la temporada pasada llevaba 29. O sea que un problema con el gol es evidente que hay. ¿Con el futuro de Raúl hay problema o no?
Es un
tema muy recurrente.
Él desde luego que no lo tiene. Él está satisfecho donde está, él solo mira al corto plazo, no hace caso a quien le pueda situar como candidato a suceder a Carlo Ancelotti en el banquillo del Real Madrid, pero yo creo que el propio Raúl sabe también que va a ser un tema que le va a acompañar el resto de esta temporada.
Ya sabéis, yo soy una persona de club, cuando fui jugador soy una persona de equipo, estoy encantado con lo que hago y bueno, lo importante es ayudar en el día a día, y el año que viene o la próxima temporada pues ya se sabrá. En esto de fútbol no existe el año que viene, existe el hoy y el próximo partido, y para el Real Madrid es el partido de Champions, para mí es el partido de Murcia el domingo.
Claro, hablamos de que el Madrid ayer no le hizo un gol al Rayo. Sería muy injusto si no se pusiera en el otro lado de la balanza lo que trabajó ayer el Rayo Vallecano en el Bernabéu. Lo serio que estuvo el equipo de Francisco, ¿verdad, Álvaro?
Ah. ¿Qué tal? Bueno. Muy buenas tardes. Hemos estado esta mañana en el partido de la una con uno de los protagonistas del encuentro de este domingo entre Real Madrid y Rayo Vallecano. Jorge de Frutos, que afronta un partido muy especial para él al medirse a sus excompañeros en el Castilla.
Es un partido especial para mí. Bueno, estuve un año ahí en la cantera del Real Madrid y bueno, sí que aunque he jugado contra el Real Madrid en alguna ocasión, todavía no lo he hecho en el Santiago Bernabéu, así que tengo muchas ganas. Coincidí con Vinicius, pero bueno, al final él estuvo los primeros partidos de Liga con nosotros y se veía que era un chico que bueno, era diferente. Al final se nota que y se está viendo dónde está llegando y dónde va a llegar. Con Fran, la verdad que bueno, tengo buena amistad. Al final, pues cuando ya sales del Madrid, cada uno hace su vida y pierdes un poco el contacto, pero bueno, creo que es un gran amigo que tengo en el fútbol y bueno, le deseo todo lo mejor. Bueno, allí en el pueblo, al final, pues Sepúlveda en este caso, pues busca niños de los pueblos de alrededor para hacer un equipo, y sí que bueno, como mi hermano ya jugaba ahí.
Bueno, y miramos a segunda división, dos excelentes noticias. La primera, el Leganés volvió a ganar y sigue líder.
Al Leganés le sale absolutamente todo. En un partido en el que el equipo no estuvo bien en la primera parte, lograron darle la vuelta a esta tendencia en la segunda mitad. Y es que siguen más líderes que nunca y a 4 puntos del segundo. El gran protagonista fue Miguel de la Fuente, con el que pudimos hablar ayer en Onda Madrid. De la Fuente tiene claro el discurso del equipo cuando le recuerdan el ascenso.
50 puntos.
Esta es la versión partido a partido, pero del Lega, ¿no?
Sí, al final lo he dicho muchas veces, que de momento estamos centrados en conseguir 50, que es el objetivo que nos hemos marcado, y cuanto antes lleguemos, pues mejor.
Y cuando lleguéis a los 50 y se te lo pregunto, ¿entonces qué me dirás?
Veremos.
La próxima parada del líder de segunda abrirá la siguiente jornada a las 8:30 en casa ante el Levante.
Uh-huh. Oye, Gonzalo, y fiesta evidentemente en Alcorcón, por fin ganó un partido en casa.
Al Leganés le sale absolutamente todo. En un partido en el que el equipo no estuvo bien en la primera parte, lograron...
Alfareros, pues gracias por el apoyo. Ha sido una victoria importante, la primera en casa este año. Y estoy contento de cumplir el segundo partido en segunda.
¡Vamos!
Y vamos a seguir así, ¿vale?
La primera de muchos, ¿eh?
Eso es.
¡Vamos!
Un saludo a todos.
Escucháis a Babín en la fiesta absoluta en Alcorcón con la primera victoria del equipo en casa, donde solo habían conseguido 2 puntos en lo que va de liga. 3-1 y la victoria aleja al equipo del abismo y empieza a mirar con ojitos a lo que tiene por encima. Próxima jornada en casa del Burgos el domingo a las 2 de la tarde.
Y en Fórmula 1, desde luego, un adelantamiento, una vuelta, la última ayer en el circuito de Interlagos que coronó a Fernando Alonso como tercero en el podium. Un sprint, una pelea increíble, Juanma.
17 vueltas agónicas, donde además Checo Pérez tenía el DRS, importantísimo aquí, algunos lo comparaban con el duelo de 2005 entre Fernando Alonso y Michael Schumacher en Imola. Aquí nada que ver, en una pista como la Interlagos, donde favorece mucho el adelantamiento. No sabemos cómo pudo llevar a cabo esa defensa numantina, cómo le sujetó y cómo en esa penúltima vuelta fue capaz de atacar por última vez, rebasar al piloto mexicano y ganar, como bien decías, esa posición en el podio por 53 milésimas. Indiscutiblemente, fue muy difícil, una carrera que además adelantaba. Yo creo que una de las situaciones en carrera donde Aston Martin había demostrado que desde México aquí había progresado. Y luego, algo histórico, 20 años desde el primer podio de Fernando Alonso Brasil 2003 hasta este. Nunca había pasado en la Fórmula 1 una distancia similar entre el primer y el último podio. Fernando Alonso, que sigue destrozando récord y que desde luego quiere dejarnos en la retina algún momento interesante más en estas dos últimas carreras que queda.
Y para acabar, vámonos a la redacción de Telemadrid. Cueto, ¿qué cuentas hoy en el Telenoticias?
Hola, ¿qué tal, Nacho? La resaca del Real Madrid Rayo nos ha dejado dos protagonistas indiscutibles en los de Ancelotti. Bellingham por su lesión y Vinicius porque no acaba de encontrar su mejor momento de forma y sigue metiéndose en líos con los rivales. Eso sí, los capitanes de Primera División han elegido el mejor jugador de la temporada pasada en la segunda edición de los premios AFE. Veremos las imágenes de la gala. Otro de los temas principales del programa será todo lo referente al decisivo partido entre el Atlético de Madrid y el Celtic de Glasgow. Les contaremos la última hora de ambos equipos y la previa de un duelo vital para el equipo rojiblanco en su pelea por meterse en los octavos de final de la Champions. A las 9:10 en Telemadrid.
Y a las 8:30 en Onda Madrid, el Getafe-Cádiz. Luego te lo contamos. Ahora información. Gracias.